Leila, el gobierno publicó en la tarde del viernes los datos de desempleo. ¿Cuáles son las cifras más significativas?
Pues las cifras más significativas, desempleo de dos dígitos, 10.1% para marzo ha reportado el gobierno. Esto equivale a más de 2.200.000 personas sin empleo. Los jóvenes son los más afectados. Mire, 6 de cada 10 personas son menores de 29 años. Igualmente lo son las mujeres, también muy afectadas por el fenómeno del desempleo, Darío Fernando.
Saludamos a Luis Ernesto Gómez Londoño, el viceministro de Empleo y Pensiones. Con frecuencia está aquí en este espacio dándonos explicaciones y anunciando programas de gobierno para promover precisamente empleo, para que se contrate a más jóvenes, la ley de primer empleo y todos estos beneficios que se otorgan. ¿Qué sigue pasando, viceministro? ¿Por qué este desempleo tan alto en menores de 29 años?
Darío, muy buenos días a usted y a todos los oyentes. Pues hoy tenemos una situación general de un alza del desempleo. Ustedes mencionan la cifra revelada por el DANE el día viernes pasado, en donde indica que el desempleo se nos subió prácticamente un punto del año pasado a este año. Teníamos una tendencia del desempleo a la baja. Esto tenía varios factores, entre otros, acción del gobierno, políticas y demás, pero un factor fundamental que hay que reconocer y es que la economía en general marche bien, que el crecimiento económico, que las empresas contraten, que las personas consuman, que las personas sientan confianza al invertir. Y esto definitivamente ha cambiado. Nosotros teníamos una proyección de crecimiento económico en el plan de desarrollo de 4.8 en el año pasado. Hoy tenemos una proyección de 3%, incluso una revisión por parte del Banco de la República, considerando que Colombia va a crecer al 2.5%. Esto no quiere decir que estemos en una recesión ni que haya una crisis económica, pero sí quiere decir que la velocidad con la cual crece la economía no es suficiente para crear tantos puestos de trabajo como están llegando jóvenes al mercado. Tenemos que recordar, Darío, que muchas de las personas que ingresan al mercado laboral, muchas de las personas que ingresan a trabajar y a buscar trabajo son jóvenes, que terminan la universidad, que terminan el bachillerato, que terminan la formación técnica, que de pronto porque su padre ya no tiene tan buenos ingresos, sale a buscar un trabajo. Y lograr compensar, lograr crear tantos empleos como nuevas personas entran al mercado de trabajo es el reto, y por eso el desempleo desafortunadamente ha subido. Y en el caso de los jóvenes sigue siendo un tema muy dramático. Hemos logrado avanzar una reducción del desempleo del 20 al 15%. Es decir, que el 15% es una buena cita, definitivamente no es cierto. El 15% sigue siendo alto y tenemos que seguir trabajando por generar oportunidades para los jóvenes.
¿Qué debilidades está presentando en ese segmento de los jóvenes? Se preparan, tienen formación técnica, salen de carreras, pero el mercado laboral pareciera no estar muy abierto a generarles esos primeros puestos de empleo.
Son muchas cosas. Los jóvenes enfrentan muchas barreras a la hora de encontrar un empleo o arrancar un emprendimiento. Barreras como un prejuicio. Ah, el joven va a llegar, me va a bajar el puesto de trabajo agotado. Un prejuicio que tienen algunos empleadores. Barreras como, por ejemplo, es más fácil contratar a una persona que ya tiene un año de experiencia que alguien sin experiencia. Sale igual de costoso, entre comillas, pero pues me evito el tema de formarlo y entregarlo. Eso hace que los jóvenes entren en un círculo vicioso que por falta de experiencia no consiguen el primer trabajo, y sin ese primer trabajo pues no van a tener experiencia. Otro problema también, una barrera grandísima que enfrentan los jóvenes, los hombres particularmente, que es el de la libreta militar. Tenemos 565 mil jóvenes que no han recibido su estación militar. Todo este conjunto de factores hace que los jóvenes se vean discriminados por el mercado de trabajo. Lo que hemos hecho desde el Gobierno Nacional y desde el Ministerio del Trabajo es tumbar esas barreras. Con un programa, el denominado 40.000 primeros empleos, incentivamos a las empresas, les financiamos 6 meses de salario para que paguen otros 6 meses y así el joven tenga su primera experiencia laboral. Damos incentivos tributarios a través de la ley del primer empleo para que empresarios contraten. Y hoy, casualmente, y qué bueno que tengamos esta noticia el día de hoy sanciona el presidente de la República, sanciona la ley ProJoven, que es una ley que elimina el requisito de libreta militar. Vamos a superar esa barrera tan difícil de superar por tantos años, que es la de la libreta militar para trabajar, que beneficiará a estos 565 mil jóvenes y que además crea oportunidades de trabajo en el sector privado, privado con incentivos económicos. En el sector público crea un un programa nacional de prácticas laborales remuneradas. Muchos jóvenes que están próximos a graduarse y quisieran hacer su pasantía en un ministerio, en una entidad, en alcaldía, y es prácticamente imposible, y si lo logran, pues con seguridad no se los van a remunerar. Esta ley incluye un sistema de prácticas laborales remuneradas en entidades públicas, y algo que también es muy importante, somos conscientes que no todos los jóvenes quieren emplearse, muchos quieren ser emprendedores, ser generadores de empleo, y por eso esta ley trae también un componente de emprendimiento con capital semilla. Este año tendrá una inversión de 120 mil millones de pesos para que los jóvenes que quieran emprender puedan hacerlo con ayuda del Estado, facilidades tributarias, facilidades mercantiles y, lo más importante, capital semilla.
Leila, según el informe del DANE, las cifras con las ciudades con mayor desempleo son...
Ya le voy a decir, miren, las 13 principales ciudades y áreas metropolitanas, las ciudades que mostraron mayor desempleo fueron Quibdó con 20.2%, Cúcuta 17.9% y Ibagué 16.9%.
Viceministro, esta situación de Quibdó es terrible, y la de Cúcuta también. ¿Qué explicaciones habría para cada caso de esas dos ciudades?
Bueno, el caso de Cúcuta evidentemente es una prueba clara de la dependencia en materia de mercado y económica que tiene con el país vecino. En los periodos en los cuales Venezuela es pujante, genera empleo, tiene alta demanda.
Sí, viceministro, lo perdimos por un momento. De todas maneras, estaba hablando de cómo en Cúcuta el efecto de la situación económica de Venezuela incide, y ya me disponía a preguntarle, y el cierre de la frontera, ¿qué tanto puede afectar? Viceministro, además de la situación propia de Venezuela, ¿el cierre de la frontera está incidiendo en este desempleo? Porque en un principio el gobierno ya ha dejado de hablar mucho de este tema.
Bueno, sin lugar a dudas, no solo el cierre de la frontera, sino tenemos que ser conscientes que Cúcuta tenía una dinámica económica muy ligada al mercado de Venezuela, por comercio, por también empresarios colombianos que fabricaban del otro lado de la frontera para vender en el mercado de allá, pero eran trabajadores colombianos, era capital colombiano. Entonces, el hecho de que esta vía de frontera, no solo por el cierre, sino fundamentalmente por un desplome económico que está viviendo el país vecino, una situación dramática en materia de inflación, en materia de desaceleración económica, pues eso tiene un impacto muy negativo sobre la economía de la ciudad de Cúcuta. Pero también hay, y este es el caso parecido al de Quito, recordar que el tejido empresarial no se construye de la noche a la mañana. Entonces, la reacción que ha tenido, se han hecho inversiones importantes desde que arrancó la crisis, inversiones de emprendimiento que se han apoyado con el SENA, con el Ministerio de Comercio, soluciones en materia de facilidades para importación y reimportación de la maquinaria, pero todo esto toma un tiempo y todavía no ha reaccionado de manera favorable la generación de empleo en Cúcuta. Y en el caso de Quibdó, definitivamente, nosotros hemos hecho varios esfuerzos. Uno que vale la pena recordar está asociado a los contact centers que hemos abierto en la ciudad de Quibdó para que las personas trabajen en atendiendo llamadas, no necesariamente del departamento del Chocó, sino de cualquier parte del país. Y crecer en puestos de trabajo ha sido dificilísimo. Los empresarios tienen voluntad, el gobierno nacional tiene voluntad, pero no encontramos la infraestructura, no encontramos las adecuaciones. Entonces, por eso los procesos de generación de empleo se tardan, y en el caso de Quibdó y en el caso de Cúcuta ya las inversiones iniciaron hace aproximadamente 6 meses, pero somos conscientes que tienen un periodo para reaccionar.
Viceministro, ante esta situación está volviendo pues a incrementarse el desempleo. Hay expertos que han pedido, antes que pensar en reformas pensionales, un tema que ha estado de moda en las últimas semanas, pensar en una reforma laboral que haga mucho más fácil y atractivo el enganche de nueva fuerza de trabajo. ¿Qué han pensado ustedes desde el ministerio?
Bueno, frente a las modificaciones y a un cambio en el régimen laboral, se han hecho bastantes ajustes, pero no a través de un cambio legislativo, de un cambio de leyes, sino a través de decretos reglamentarios. Y nosotros creemos que cualquier ajuste al mercado de trabajo, cualquier ajuste del mercado de trabajo, sí debe generar incentivos para que los empresarios contraten, pero que estos incentivos bajo ninguna circunstancia vayan con cargo al trabajador. Es decir, ninguna reforma que lo que haga es reducir los beneficios del trabajador para generar incentivos de contratación. Existen otros mecanismos. Lo que les mencionaba al comienzo de la ley que sanciona hoy el presidente de la República, pues es un incentivo en el cual, si se contrata a jóvenes, durante el primer año tendrán la exención del pago del 4% de cajas de compensación familiar. El trabajador joven sigue teniendo todos los beneficios, sigue teniendo su derecho a subsidio de vivienda, sigue teniendo derechos a los beneficios de turismo y recreación de la caja, todo sin que el trabajador sea perjudicado, pero el empresario de alguna manera recibe estos beneficios. Lo mismo ocurrió con la reforma tributaria del 2012, eliminando costos parafiscales, que era con cargo al trabajo, sin perjudicar ni modificar en nada los beneficios del trabajador, pero sí facilitándole al empresario. Entonces, las reformas laborales aquí en términos de incentivos son muy bienvenidas, pero bajo ninguna circunstancia reduciendo los beneficios y los derechos ya adquiridos por los trabajadores.
Viceministro, muchísimas gracias. Luis Ernesto Gómez, viceministro de Empleo y de Pensiones, analizando las últimas cifras y cómo la desocupación ha afectado tanto a la población menor de 29 años. Son las 7:52. Bueno, le agradecemos al viceministro. Hoy entonces el presidente sanciona la ley pro joven. ¿Estará allí el ministro saliente de trabajo, la ministra entrante, o las dos, como hizo con el lanzamiento del plan de las bolsas?
Seguramente, miren, la clausura del Congreso de Fondos de Pensiones de Asofondos en Cartagena llegó con ambos, con el ministro saliente Luis Eduardo Garzón y con la nueva ministra designada Clara López. Mire este dato, los nuevos empleos por cuenta propia entre enero y marzo fueron mayores a los generados por empresas particulares o por el gobierno. Mire, fueron 193,000 frente a 148,000 más emprendimientos, según denotan estas cifras del DANE.
¿Será esto bueno o malo? Habría que preguntarle a expertos que haya más empleo por cuenta propia. Porque puede haber algo ahí de informalidad. Eso habría que mirarlo con más cuidado. Vamos a hablar ahora de lo que ocurre en Estados Unidos.
La información internacional es